Dios nos bendiga, bienvenidos a la cuarta sesión de esta clase. Hoy vamos a ver el tema que llamamos el engaño. Génesis 3, por favor. En el versículo 1 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, así. Así reza, así dice el versículo 1. El maligno no se abalanzó de una sobre Eva, es decir, no se lanzó de una manera abrupta o violenta sobre ella. De alguna manera razonó con ella, por supuesto, en los términos así deshonestos del maligno, ¿verdad? El registro de lo ocurrido es un relato muy breve que nos da una idea fidedigna de lo que ocurrió. No obstante, lo que está escrito seguramente no sea todo lo ocurrido y de lo que nuestra Biblia llevó unos pocos versículos, no tenemos cómo saber cuánto tiempo verdaderamente haya transcurrido. A nuestra vista, los versículos de Génesis 3, del 1 al 6, están en bloque, se presentan en bloque. Y a priori uno podría pensar que el relato de lo sucedido también pasó como si fuera un bloque, una cosa encima del otro, pero no sabemos si tomó un momento como el que nos lleva a leerlo, no sabemos si llevó días, si llevó meses, en fin, que seguramente se debió haber producido centímetro a centímetro. No hay cómo saber estos detalles. La Biblia no lo dice. Ahora bien, igual que en la naturaleza, los depredadores se toman su tiempo para acechar a sus víctimas. Se acercan agazapados, no son vistos, nadie los ve hasta que es tarde. Ellos estiman sus siguientes movimientos y recién cuando están listos, ahí pegan el salto y se abalanzan sobre la presa. Recién ahí comen. La palabra de Dios disponible a nosotros es como el extracto del perfume, no es el perfume. De todo lo ocurrido en el curso de la vida de las personas, acerca de quienes Dios quiso dejar registro, Él hizo una selección para dejar documentada en sus escrituras. Hay varios ejemplos que demuestran esta obvia y esta además maravillosa capacidad de resumen de nuestro querido Padre Celestial. Vamos a analizar algunas pocas. Vamos a analizar para entender bien este concepto. Vamos a Juan, por favor, al Evangelio de Juan. En el capítulo 20, dejen una marca ahí en Génesis porque lógicamente estaremos regresando en un rato. Pero ahora vamos a Juan. En el 20, en el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Lógicamente, Dios tuvo que hacer una selección de cuáles escribir. 31, atención a esto, dice, pero estas que sí están escritas en este libro de Juan, se han escrito con este propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Esa es la razón de la selección que hizo Dios de todo lo que pudo haber escrito Juan, que escribió solamente lo que está ahora, lo que forma ahora el Evangelio de él, el Evangelio de Juan. Sigamos en Juan, esta vez en el capítulo 21, en el versículo 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Ven, hay un montón de cosas que hizo, las cuales si se escribieran una por una, ven, no sería práctico. Pienso que hay, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Imagínate todas las cosas que debe haber hecho nuestro maravilloso nuestro valiente Salvador Jesucristo. Estos versículos son maravillosos para alquilar balcones. Nos indican que nuestro valiente Señor Jesucristo hizo muchas más cosas que las que están re registradas en este Evangelio. Esto también muestra el inmenso trabajo de nuestro Padre en revelarle a Juan cuáles cosas escribir y cuáles dejar de lado. Esta es una habilidad impresionante, es obvia la habilidad esta de nuestro Padre Celestial, la de seleccionar de todo lo que pasa solamente lo que haga falta para que el estudiante de la Biblia lo sepa y tenga fe. Para nosotros esa habilidad es bendita, ¿qué quieren que les diga? Además es práctica, de otro modo tendríamos que tener una cantidad de libros como si fuera una biblioteca o una enciclopedia interminable y seguramente ni aun así alcanzarían los libros para condensar todo lo que está colocado por Dios en una sola Biblia. Primera de Reyes, capítulo 15, por favor. Yo quiero que entendamos mejor este concepto que estoy hablando en este momento, esta obvia capacidad de Dios de resumir historias. Vamos a utilizar los versículos como si fueran una unidad de medida. ¿Está bien? Simplemente para poder observar que Dios documentó un tema que llevó, digamos, X cantidad de años que están registrados en X cantidad de versículos. Como ejemplo, vamos a analizar solamente tres casos. Vamos a ir primero al caso de Asa. Primera Reyes 15, ¿verdad? Asa fue un rey que reinó sobre Judá e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Primera Reyes 15, en el versículo 9, dice: En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó, dice el 10, 41 años. Atención a este detalle, habla de cuántos años reinó. 41 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Vamos al versículo 24 de Primera Reyes 15, donde dice: Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Muy bien. Entre el versículo 9, que comenzó a reinar, y el versículo 24, que murió, hay solamente 15 versículos que resumen los hechos necesarios o relevantes de 41 años de un hombre al frente del pueblo de Jehová. ¿Está bien? Vamos ahora al caso del malvado Acab. Ya que estamos en Primera Reyes, vamos al capítulo 16. Acuérdense, estamos usando el versiculómetro. Primera de Reyes 16, en el versículo 29 dice: Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Dato muy importante para nuestra búsqueda. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este era un malvado rey. Ahora vamos al capítulo 22, por favor. Primera de Reyes 22, versículo 40. Dice: Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Bueno, usando nuestra regla versicular, encontramos que sumados los versículos utilizados para documentar la época de este malvado rey, totalizan 208 versículos para registrar 22 años de reinado. Recuerden, en el caso anterior, Asa tuvo un reinado de 41 años y fueron utilizados para él solamente 15 versículos. La verdad, el único que puede hacer una cosa así es el dueño de la palabra, es decir, Dios. Nadie tiene autoridad, ni la capacidad tampoco, para resumir, seleccionar o filtrar, ni mucho menos decidir qué es lo que va a quedar escrito en su palabra. ¿Está bien? Vamos al tercer caso, el caso de Manasés. Segunda de Reyes, capítulo 21. Seguimos estudiando, aprovechándolos del versiculómetro que hemos diseñado. Se nos ha ocurrido. Segunda de Reyes 21, en el versículo 1 dice: De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Ahora vamos directo al versículo 18. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Acá tenemos 55 años en 18 versículos. Así que, versicularmente hablando, estos tres ejemplos se podrían ver así de la siguiente manera. Asa, 41 años, 15 versículos. Acab, 22 años, 208 versículos. Manasés, 55 años, 18 versículos. ¿Ven? No hay una correlación. Una cosa que nosotros podemos aprender de esto es que la cantidad de versículos no representa necesariamente la cantidad de tiempo transcurrido entre los eventos que se documentan en esos versículos. Entonces, ¿cuál es la norma para decidir cuál evento figurará y cuál no en las escrituras? No lo sabemos. Pero sí sabemos quién decide. La palabra es de Dios. Y es prerrogativa suya seleccionar y dejar documentado lo que él desea para nuestro aprendizaje, para nuestra instrucción, para que nosotros sepamos. Los reyes que presentamos aquí, y en realidad el resto de ellos, y todas las personas de las que habla la Biblia, mucho más todavía nuestro Señor Jesucristo, hicieron muchas cosas más que las registradas en las escrituras. Damas y caballeros, la palabra es inmensa, inconmensurable, y nuestro Padre tuvo a bien seleccionar lo que nos hace falta saber para tener una base de fe en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 11. Bueno, entonces, no podemos tratar a los seis versículos de Génesis 3, del 1 al 6, como si hubieran ocurrido literalmente uno tras otro en pocos minutos u horas. Ni siquiera se hubiesen ocurrido el mismo día. La respuesta a eso la tiene Dios, a quien le vamos a poder preguntar cuando lo tengamos cara a cara. Así que ningún problema, es una cuestión de paciencia. Esperar, ya sabremos. Ahora no hay cómo saber cuánto tiempo transcurrió en esos seis versículos de Génesis 3, del 1 al 6. ¿Saben? En estos versículos que estamos estudiando, nosotros nos vamos dando cuenta de la importancia y la necesidad que tenemos de prestar atención a las palabras de la palabra lo más precisamente que podamos. Una vez que tenemos la palabra, aseguramos nuestro corazón en ella y nadie nos mueve de ahí. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, ahí donde les había dicho 2 Corintios capítulo 11. Versículo 3, en el contexto de lo mismo que estamos hablando en Génesis 3, en realidad, dice Pablo por revelación de Dios a los corintios y a nosotros, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, así trabajan la serpiente y sus secuaces, como los depredadores en la naturaleza, agazapados, midiendo las posibilidades que tienen para poder abalanzarse sobre su comida, con furor, de una manera horrenda, sangrienta, despiadada. No les importa cosa alguna. Atrapan al que no está alerta, a los que no se valen por sí mismos, a los enfermos y a los débiles. Eso hacen los animales en la naturaleza, eso hace la serpiente y sus secuaces. La forma en que los animales se comen los unos a los otros nos da la idea de cómo son los medios que le imprimió la serpiente en su malignidad, pervirtiendo el deseo original de paz que Jehová Dios siempre deseó para la tierra. Por eso nosotros debemos cuidarnos, debemos ser vigilantes y estar atentos, porque estamos sumidos metidos adentro, sumergidos en algo que es peor que la sabana africana. Damas y caballeros, estamos en el mundo. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro 5, en el versículo 8, leemos: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Lo crees más claro? Imposible. Hay un argentinismo que podría describir de una manera gráfica, me parece, lo que pudo haber ocurrido con Eva y que tiene todo que ver con el registro de Génesis 3 del 1 al 6 que estamos estudiando. Aquí, cuando alguien está tratando de engañar a otra persona, se dice que le está enroscando la víbora, es un término de acá, le está enroscando la víbora. Básicamente, eso es hacer creer que es verdad algo que realmente es falso. O también significa tratar de convencer con abundancia de palabras acerca de la calidad de un producto que generalmente no tiene la calidad publicitada. Bueno, lo que Jehová le había dicho a Adán en Génesis 2, 16 y 17 que hemos estudiado, referido a todo árbol del huerto, fue: comer, sí comerás, de todo árbol comestible habíamos visto. Y también le dijo: del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ahora, fíjese usted, la pregunta del ladino a Eva fue cuidadosamente dirigida. Le preguntó: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No, no fue eso lo que le dijo Dios. Fue parecido, no fue eso. La serpiente lanzó una pregunta denodada, tramposa y deshonesta, en cuestionamiento flagrante en contra del simple mandamiento de Jehová. Esto que hemos estado viendo nos enseña cómo trabajan Satanás y sus huestes del mal. Este es el modus operando de este asesino serial, que es la serpiente. Génesis 3, versículo 1. Vamos a leer todo el registro, ¿está bien? Vamos a leer del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No, no, no. Cuatro. Entonces la serpiente dijo a la mujer: me fue despacio, es como despacito, fue suavecito metiéndose, no fue abruptamente. Entonces ahí ya le dijo a la mujer: no moriréis. Cinco. En contraste, porque es sino, sino es en contraste, que sabe entonces, que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, está bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, otro detalle que tampoco sabemos es cómo Eva se enteró de este mandato. Si el caso fuera que Adán le comunicó a Eva fielmente lo que le dijo Jehová a Dios, perdón, y a él, y Eva interpretó mal, o si él se lo comunicó incorrectamente a Eva y ella dijo tal cual se lo haya expresado a Adán. ¿De quién fue el error? Bueno, no sabemos. Por eso estudiamos este hecho histórico para aprender lo que haya aquí, tomando alguna utilidad de ello, la que podamos nosotros sacar de acá, ¿no es cierto? No estamos buscando, a ver, contándole las costillas a Adán y a Eva, no estamos buscando cargar las tintas sobre ellos, simplemente nos valemos de este registro para aprender cosas para nosotros. La humanidad recién comenzaba y estamos en presencia de la primera desobediencia humana. Es decir, que ningún pecado había sido cometido aún. Vivían en una tierra que les proveía todo sin dolor, sin espinas y, lo más importante, tenían acceso al creador de ellos y de todo lo que los rodeaba. Miren qué hermosa situación. Eso se va a replicar cuando nosotros regresemos con nuestro Señor en el reino futuro. Así vamos a vivir con Dios y con el Señor Jesucristo y todos nosotros, los hermanos en Cristo, en una tierra recreada y llevada al estado de gloria y esplendor que tuvo antes aún que Génesis 3:15. Ellos no tenían demasiadas cosas que recordar, pues apenas tenían historia. No tenían enfermedad, no tenían deficiencias físicas ni mentales, así que el ataque del maldito enemigo debió haber sido algo sigiloso y con mucha astucia para lograr atrapar a él, a nuestros padres primeros. Bueno, vamos ahora a Génesis 3. Ya habíamos estudiado bastante detalladamente el versículo 1 de Génesis 3, así que ahora vamos a seguir con el versículo 2, que dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Muy bien. Eva reconoce aquí la libertad de la que disfrutaban al comer a voluntad entre todos los árboles, a excepción del que trata el siguiente versículo. Sobre ese no había ninguna duda de la prohibición de comer de él ni de la consecuencia de la desobediencia. Como decíamos anteriormente, lo repito, no tenemos ánimo de caernosle encima a Adán y a Eva, y ahora en este caso a Eva. Su primer error fue el de considerar lo que escuchó de la serpiente y responderle. La serpiente es una fuente indigna de confianza. La respuesta de Eva debió haber sido directa, simple y concluyente como las de Jesús en el desierto. El diablo atrajo a Eva al pecado y a la larga también a Adán, mencionando la palabra de Dios de una manera dudosa, quizás hasta haciéndola aparecer como si el mandato de Jehová hubiese sido irracional. ¿Cómo que no vas a comer de todo árbol del huerto? ¿No te puso a cargo de todo esto? ¿Cómo que no vas a comer? Está, sin decírselo, diciéndole y diciéndoselo también. Estaba poniendo en duda lo que Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, les había dicho que podían hacer y que no. El Satanás los guió al descontento, a la insatisfacción respecto de su estado presente. ¿Qué podía insatisfacerles en ese momento? Les hizo pensar que podrían tener más, que podrían estar mejor. Primero introdujo la duda. Y luego, como veremos, simplemente negó abiertamente e impertinentemente la palabra de Dios. Nuestros primeros padres estaban bien como estaban, pero veremos que aceptaron el ofrecimiento de conocer el bien y el mal, y ser como Dios. Vamos al versículo 3 que dice así. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Nosotros somos estudiantes respetuosos de la palabra de Dios. Hay una consideración importante para hacerse. Recordemos, ninguno de nosotros estuvo en el huerto de Edén cuando ocurrió todo lo que está relatado por Jehová en estos pocos versículos. El relato es definitivamente verdad, es fidedigno, es verídico. Ninguna duda acerca de eso. Pero no necesariamente tiene registrada cada cosa que se haya hecho en este momento, ni cada cosa que se haya dicho entre la mujer y la serpiente. Lo que está escrito es lo necesario y suficiente para nosotros, pues con esa información podemos nosotros ser enseñados. No queremos juzgar desacertadamente la conducta de Eva. No obstante, según apreciamos en el registro frente a nosotros, ella responde, digamos, livianamente. Dios dijo, ciertamente morirás. Y ella dijo, para que no muráis. La fuerza, el carácter de la certeza que Jehová Dios le imprimió al mandamiento y a la consecuencia de la desobediencia se desvaneció en los labios de Eva. No solo Dios no mencionó no le, to, la palabra tocaréis, sino que además Eva tampoco le dio el énfasis que debía tener a El Murales. Hay varias versiones que en lugar de haber traducido Dios dijo, han traducido Dios nos dijo en plural. Es interesante ver este aspecto. Vamos a ver lo que dicen estas traducciones de este versículo, estas otras versiones de la Biblia. Una de ellas dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol ni le toquen. De lo contrario, morirán. Hablando en plural, ¿lo ven? Pero en cuanto a comer del, otra dice, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él, no, no deben tocarlo para que no mueran. Siempre en plural. Tercera que les doy aquí, que dice más. Mas del fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso, nos mandó Dios que no comiésemos ni le tocásemos, siquiera para que no muramos. Bueno, aquí ven en las palabras de Eva, todo en plural. Hay una versión interlineal de Internet que dice que los verbos comeréis, tocaréis y muráis se presentan en hebreo, en el idioma hebreo, en el original, en la segunda persona, masculino y plural. De aquí que algunos autores infieren que Adán podría haber estado presente en este momento en que la mujer estaba siendo tentada. O que Eva habría entendido que ese mandamiento de Jehová era para los dos, lo cual realmente es cierto. Bueno, muy bien, ya estamos casi al cierre, así que en la próxima entrega estaremos terminando con este registro y concluyendo todo el relato. La palabra que estudiamos, ¿qué voy a decirles? Es la palabra de Dios y necesitamos desarrollar respeto por la integridad de la palabra de Dios. De esa manera la podremos aplicar en nuestras vidas. De esa manera podremos vivirla como la vivió nuestro Señor Jesucristo.